Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
El caso de Rema Sabir. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Samir Sabir nació en 1979 en Thurton Heath, un distrito del Gran Londres en Inglaterra. Fue el primogénito de Navid y Sima, quienes posteriormente tuvieron otro hijo varón, al que llamaron Osman, y luego nació una niña, a la que dieron el nombre de Erum. Samir inició una brillante carrera profesional en Londres, donde completó una licenciatura en inmunología en el colegio universitario. Posteriormente fue contratado por la banca de inversión en salud de JP Morgan y continuó trabajando en el ámbito de las finanzas durante 6 años. No conforme con lo alcanzado hasta entonces, en 2006, Samir decidió arriesgarse y dar el importante salto de emigrar y eligió como destino a Estados Unidos. Se mudó a Cambridge, una ciudad ubicada en el condado de Middlesex, en el estado de Massachusetts. El objetivo era profundizar su formación, y para ello ingresó al programa de empresas biomédicas de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés. Allí obtuvo el grado de maestría en administración de negocios y además una maestría en ciencias. Durante sus estudios, Samir tomó un curso con el Dr. Rox Anderson, inventor de la depilación láser, que ideó un enfoque novedoso para el injerto de piel. Cuando Samir se graduó en 2009, él y su profesor lanzaron Mo Melan Technologies, una empresa para hacer que los injertos de piel fueran menos dolorosos. En 2011 recibieron un premio de $750,000 del Centro de Ciencias de la Vida de Massachusetts. Nacida en 1984 en Karachi, Pakistán, Nada Siddiqui se mudó a los Estados Unidos en el año 2000, en busca de mejores oportunidades académicas y profesionales, pero también porque creía en el buen funcionamiento del sistema legal estadounidense. En 2004 egresó de la Universidad de Princeton como licenciada en Ciencias e Ingeniería, con especialización en Investigación de Operaciones y Finanzas. Enseguida, Nada fue contratada por el gigante de la industria, Wellington Management, primero como asistente de investigación y luego como asociada de investigación de acciones. Después, fue ascendida a analista de la industria global, especializada en proyectos de automóviles, camiones y empresas de envío de Estados Unidos y Europa. A fines de la década del 2000, Nada consiguió emplearse como analista financiera para una firma de gestión de activos en Boston. Justo entonces conoció a Samir, y tras un fugaz romance, entendieron que estaban listos para comprometerse en matrimonio y realizar el sueño de ambos de tener una familia numerosa. La boda tuvo lugar en Pakistán, a donde viajaron sus seres queridos, tanto de los Estados Unidos como de Gran Bretaña. El matrimonio fijó su residencia en Cambridge, Massachusetts. Allí, en un bloque de apartamentos en Ash Street, en Harvard Square, muy pronto recibieron la maravillosa noticia. Nada estaba embarazada. Samir, de 33 años, y Nada, de 28, parecían entonces tenerlo todo. Carreras brillantes, empleos de ensueño y amor incondicional entre sí y para la criatura que se avecinaba. Ciertamente, Dios era bueno con ambos. Por eso, cuando en enero de 2012 recibieron a su primogénita, no dudaron en llamarla Rema, que en árabe significa misericordia. La pequeña fue, para mayor alegría de sus abuelos paternos, la primera nieta. A partir de aquel momento, Navid y Sima volaron con frecuencia desde Europa a Cambridge para visitarlos. Nada, por su parte, se tomó el merecido y reglamentario descanso laboral por maternidad. Originaria de Lavey, County Cavan, en Irlanda, Aisling Brady McCarthy nació en 1979 en el seno de una familia numerosa muy conocida y respetada en la localidad. Desde muy joven sintió fascinación por los niños y desde los 13 años empezó a cuidar infantes como empleo de medio tiempo. En el período entre finales de los 90 y principios del 2000, Sharon, la hermana de Aisling, se mudó a Boston, en Estados Unidos. Luego, su hermano Raymond tomó la misma decisión. En 2002, Aisling viajó a visitarlos y a conocer aquel país. Ingresó con una visa de turista, por lo que solo tenía permitida una estadía de 90 días máximo. No obstante, a la joven le gustó tanto que se quedó a vivir, convirtiéndose en uno de los miles de irlandeses indocumentados que residían en Estados Unidos en ese entonces. Aisling fijó su residencia en Quincy, una ciudad ubicada en el condado Norfolk, en el estado estadounidense de Massachusetts. Con la experiencia adquirida desde temprana edad, se ganaba la vida como niñera, haciendo múltiples turnos. La favorecía su natural talento con los pequeños y asimismo ser querida por sus jefes, con quienes siempre se llevó bien. Por aquel entonces, Aisling se enamoró de David Fury, con quien entabló una relación que no llegó a buen puerto, puesto que ella dio muestras de ser un tanto posesiva y celosa. De tal modo, una noche de 2005, mientras él estaba de copas con amistades, Aisling irrumpió en el lugar, trató de intimidar a Caroline, una amiga de David, y la amenazó con lastimarla si no se mantenía alejada de su novio. Acto seguido atacó a David, golpeándolo y arañándolo en el rostro. Tan furiosa estaba por creer que él la engañaba con otra, que lo amenazó con hacer de su vida un infierno en lo sucesivo. Como consecuencia de sus actos, no hubo futuro para ellos como pareja, pues enseguida David, temeroso de que la violencia escalara, obtuvo una orden de restricción contra ella. Aisling era joven y tenía toda una vida por delante. Así, en el momento menos esperado, recibió un segundo flechazo de Cupido. Esta vez se trataba de un paisano del sur de Irlanda, específicamente de Coachford, un pueblo en el condado de Cork. Su nombre era Don McCarthy. Probablemente a causa de todo lo que tenían en común, desde sus orígenes hasta la experiencia como migrantes en Estados Unidos, lo cierto fue que la relación resultó sólida desde sus inicios, y pronto se mudaron a un apartamento en Beale Street, en la misma ciudad de Quincy. El pasado algo turbulento de Aisling parecía haber quedado sepultado, pues su nueva vida amorosa era plena, no le faltaba trabajo, y en líneas generales daba claras señales de madurez y estabilidad. Sin embargo, a principios de 2011 tuvo un nuevo altercado, no ya por motivos pasionales, sino de empleo. En el transcurso de un par de meses de ese año, mantuvo una disputa con otra niñera, Olive Scanlon. Según narró Olive en una declaración jurada, Brady intentó distintas estratagemas para sabotear su empleo y hacerla quedar mal ante sus jefes, todo con el objetivo de quedarse ella con los clientes de Olive. El resultado fue una segunda orden de restricción en su contra por parte del Tribunal de Distrito de Dorchester, en Massachusetts. A mediados de 2012, cuando Nada consideró oportuno retomar su vida laboral, ella y Samir contrataron a Aisling para que cuidase de la pequeña Rema. Justo un par de meses después, Aisling y su novio Don oficializaron sus lazos y contrajeron matrimonio. En enero de 2013, Navid y Sima volaron desde el Reino Unido. Los orgullosos abuelos tenían un motivo especial para visitarla. El 14 de enero sería el primer cumpleaños de su nieta. Dado que la fecha caía un lunes, Samir y Nada optaron por celebrar la fiesta el sábado 12. Como única nieta, el cumpleaños de Rema fue una ocasión especial que ningún miembro de la familia quiso perderse. Fue un fin de semana realmente feliz para todos. Rema estaba radiante y se volvió loca cuando vio su pastel de cumpleaños. Con sus pequeñas manitos agarró un trozo gigante y llevándolo a su boca, los ojos de la niña se abrieron al caer en cuenta de su buena fortuna. 2 días después, el 14 de enero de 2013, todo eso cambió. Ese lunes, Samir salió de casa a las 7:30 a.m. para llevar a sus padres al aeropuerto y luego se fue directamente al trabajo. 20 minutos después, a las 7:50 a.m., Aisling llegó al departamento del matrimonio. A las 8:15 a.m., Nada despertó a Rema. Ella y la niñera se sentaron juntas y le dieron de comer avena con arándanos, aunque la pequeña lloraba, quizás un tanto malhumorada por el sueño. Una vecina escuchó el llanto, comenzando poco después de las 8:30 a.m. Nada bajó las escaleras para ir a trabajar, pero en el camino recordó que había olvidado algo y volvió a entrar al apartamento donde su hija aún lloriqueaba. Minutos antes de las 9:30 a.m., por fin salió definitivamente hacia su oficina y Rema se echó a llorar de nuevo. Llorar cuando la dejaban con su niñera se había convertido en algo común para Rema, pero Nada lo consideraba simplemente ansiedad por separación, algo común en los niños de su edad. Justo entonces, la vecina escuchó que el llanto de la criatura en alguna unidad contigua se hacía bastante extremo. En ese momento, la mujer se preocupó tanto que salió de su vivienda y al dar con el origen del llanto, golpeó la puerta de Nada y Samir. No obstante, Aisling no respondió. Después de que su llamada no obtuviera respuesta, la vecina regresó a su propia casa. Desde allí, escuchó llorar a la bebé durante 10 minutos más. Y luego, de a poco, empezó a disminuir y calmarse antes de detenerse por completo. Rema se durmió hasta la 1 p.m. y transcurrida la siesta, Aisling le dio el almuerzo, que consistía en unas cucharadas de papas, huevos y un poco de fórmula para bebés. Posteriormente, contó que la pequeña se encorvó en su silla con los ojos entreabiertos, por lo que volvió a ponerla en la cama, creyendo que aún seguía con sueño. Entonces, otro padre y su bebé, que también estaba al cuidado de Aisling, se presentaron en la vivienda. En algún momento, después de las 4 p.m., la niñera se preocupó, pues Rema seguía durmiendo. Por eso fue hasta la habitación y para despertarla encendió las luces. Como esto no surtió efecto, ella y el otro padre entraron y se acercaron hasta su cama. Aisling notó que Rema estaba apretando los puños y que sus brazos y piernas se encontraban rígidos. La levantó, pero la niña estaba flácida. Ella cogió un paño húmedo y lo puso en su cabeza. Al no tener reacción alguna de la niña, se comunicó con Samir, quien le pidió que llamara al 911. Entretanto, Nada regresó a casa del trabajo y encontró a su pequeña luchando por sobrevivir. En menos de media hora, los servicios de emergencia y la policía hicieron acto de presencia en el lugar. Alrededor de las 4:41 p.m., los agentes descubrieron que Rema no respondía. Respiraba, pero estaba inconsciente. Los paramédicos se llevaron a la niña y Aisling fue puesta bajo arresto. Rema ingresó al Hospital de Niños de Boston, donde se descubrió que sufría hemorragia subdural y retiniana e inflamación cerebral. Inicialmente, los médicos le dijeron a Samir y a Nada que la bebé había sufrido una serie de derrames cerebrales. Pero transcurridas unas 5 horas, y siendo todavía 14 de enero, un trabajador social del equipo de protección infantil del hospital, dirigido por la doctora Alice Newton, inició una respuesta de emergencia, alegando que Rema podía haber sido víctima de abuso. Entre tanto, Osman, el hermano menor de Samir, estaba en su casa en el Reino Unido cuando le contaron lo que había sucedido. Sus padres llamaron y le dijeron que tomara el próximo vuelo a Boston porque Rema no estaba bien y había sido internada. Osman le envió un mensaje de texto a un amigo, contándole que algo había sucedido con el cerebro de su pequeña sobrina. Entonces, a las 11:30 de aquella noche, la institución de salud que la atendió presentó un informe de abuso infantil ante la Agencia de Protección Infantil del Estado, el Departamento de Niños y Familias de Massachusetts, DCF. Enseguida, otro trabajador social entrevistó a Samir y a Nada. Durante la jornada posterior, la policía regresó al domicilio para llevar a cabo una investigación más exhaustiva. Una novedad asaltó a la vista entonces. A la pared contigua al cambiador de pañales le faltaba una pieza de yeso, y los restos correspondientes estaban en el piso. Era como si dichos paneles hubiesen sido dañados por un contacto contundente con la mesa de cambiar pañales. Consultados luego por los detectives, Samir y Nada admitieron que no habían notado el daño antes ni tenían idea de por qué había sucedido. En horas del mediodía, un miembro del personal del DCF se puso en contacto con la oficina del fiscal de distrito de Middlesex e hizo una remisión para una investigación de abuso físico. Durante aquella jornada, la doctora Newton diagnosticó a Rema como víctima de un traumatismo craneal violento y, como consecuencia, Aisling debió ser interrogada. No obstante, ella negó haber jugado ningún papel en su delicado estado de salud. Finalmente, la chiquilla fue declarada con muerte cerebral. 48 horas después, la retiraron del soporte vital. En ese lapso, las autoridades inspeccionaron la habitación de la niña. Observaron toallitas húmedas para bebés desechadas al lado de la mesa para cambiar pañales, una manta y una almohada. Todos los artículos tenían manchas de color marrón rojizo que dieron positivo en las pruebas de detección de sangre. El 19, la oficina del médico forense llevó a cabo la autopsia y en última instancia dictaminó que la muerte había sido un homicidio por traumatismo con objeto contundente. Pero además, fueron descubiertas antiguas fracturas óseas en proceso de curación en el antebrazo izquierdo y la pierna izquierda de la bebé, junto con fracturas por compresión en la columna vertebral. Y ante la falta de otra explicación para dichas lesiones, el oficial investigador concluyó que, basado en su entrenamiento y experiencia, así como en las conversaciones con el equipo médico, creía que existía una causa probable para pensar que la niñera cometió el crimen de asalto y agresión, causando lesiones corporales sustanciales. El entonces fiscal de distrito de Middlesex, Gerard T. Lyon Jr., anunció el 21 de febrero el arresto de Aisling con una fianza de $500,000. Fue asignada a la prisión estatal de mujeres en Framingham. Asimismo, dijo que Samir y Nada necesitaban tiempo y espacio para hacer el duelo adecuadamente. El dolor y el sufrimiento de ambos eran más que evidentes. Los amigos de la niñera comenzaron a manifestarse para apoyarla y crearon una página de Facebook. Pese a la historia algo turbulenta de ambos, David dio la cara ante los medios de comunicación y defendió su inocencia. El hombre dijo estar consternado por la noticia, pues ella siempre fue buena con los niños y era muy querida y apreciada por sus jefes. No obstante, era consciente de que Aisling tendría dificultades para probarlo debido al desarrollo de los acontecimientos. Otro apoyo incondicional para la joven se lo brindó Sharon, su hermana, quien desde el inicio del fatal episodio estuvo a su lado. Aisling se declaró inocente de los cargos de asalto y agresión. Según su equipo de defensa, Rema no tenía moretones, marcas de agarre, lesiones por aplastamiento o huesos rotos agudos. Además, respaldaron su profesionalismo. Entre el resto de aquel año 2013 y el curso de 2014, ambas partes se dieron a la tarea de armar sus casos y los fiscales informaron al juez acerca de las manchas de sangre y las fracturas. Además, plantearon su preocupación sobre un posible riesgo de que Aisling se fugara del país. Lo que le sucedió a Rema ese día se convirtió en el tema de una feroz disputa legal que se mantuvo durante años. Del mismo modo, fue un caso fundamental relacionado con el síndrome del bebé sacudido, un tipo de traumatismo craneal infantil que ha generado un espinoso debate legal y científico. Varios casos de muerte infantil se han centrado en el síndrome, quizá ninguno más conocido que el juicio de Louise Woodward. Otro caso de Boston de alto perfil ocurrido a fines de la década de 1990. Siguiendo el consejo de sus abogados, Samir y Nada no hablaron en ningún momento con los medios. Ella quedó embarazada cuando el caso aún se estaba desarrollando y en aquel momento no estaba segura de cómo iba a cuidar a otro niño después de la tragedia. Pero en realidad, fue la única razón por la que, finalmente, comenzó a levantarse de la cama por la mañana de nuevo. Al año siguiente, específicamente en abril, la Oficina del Médico Forense del Estado inició una nueva revisión integral de la muerte de Rema, ahora con otros expertos médicos. Por su parte, los abogados defensores lograron una reducción de la fianza a un monto de $15,000. Aisling fue liberada y puesta en prisión domiciliaria, aunque usando un monitor GPS. Finalmente, el 31 de agosto de 2015, el forense determinó que la pequeña falleció a causa de una hemorragia subdural de etiología desconocida. Bajo esa premisa, pudo ser víctima de algún tipo de trastorno que no fue completamente diagnosticado antes de su fallecimiento, lo que planteaba la posibilidad de que el sangrado hubiese estado relacionado con una lesión accidental en un niño con riesgo de hemorragia, o incluso podría ser el resultado de una enfermedad natural indefinida. Más tarde, ese mismo día, la fiscal de distrito de Middlesex, Marian T. Ryan, retiró los cargos contra Aisling y admitió que su oficina ya no podía cumplir con la carga de la prueba. La joven declaró que su peor pesadilla había terminado. En una entrevista concedida a un medio local, también criticó a las autoridades por llegar a una conclusión equivocada y por el trato que le dieron, que calificó de escandaloso. A pesar de su absolución de todo delito, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, defendió la demora de 2 años y medio por parte de los fiscales para retirar los cargos. Después de casi 3 años de esperar el juicio, Samir y Nada creían que le dirían al mundo cómo dañaron a Rema. En cambio, no hubo tal oportunidad en la corte, lo que sintieron como ausencia de justicia. La confianza de Nada en el sistema legal se hizo añicos. Aisling pagó su propio boleto para ser deportada de los Estados Unidos y volvió a su natal Irlanda en compañía de su hermana Sharon. En 2016, Samir y Nada recibieron una indemnización de $4 millones por parte de un tribunal estadounidense. Sin embargo, aclararon que no planeaban presionar para el pago de la sentencia a menos que Aisling intentara sacar provecho de la atención de los medios sobre el incidente. En el tiempo transcurrido desde la tragedia, la pareja tuvo 4 hijos. Un montaje fotográfico de la corta vida de Rema cubre una parte de la pared de la sala en la casa familiar. Aún para ambos, los recuerdos de su corta vida y su repentina muerte aparecen de forma inesperada. Los niños mayores saben que ella murió. Es el cómo lo que queda sin respuesta. Nada les dijo que estuvo muy enferma los últimos días de su vida en el hospital. Pero la historia continuó viva para quienes siguieron el llamado caso de la niñera irlandesa de 2013. Un día en la escuela, un compañero de clase del hijo de 6 años de la pareja le dijo que su hermana había sido asesinada por su niñera. El maestro intervino rápidamente. No obstante, un niño no olvida un comentario como ese, incluso si en el momento fue confuso y paralizante para él. Y el caso, en toda su complejidad y detalles desgarradores, está a solo una búsqueda de Google. Samir y Nada crearon el fondo Rema para Niños, el cual busca servir de apoyo en el cuidado de niños enfermos. Fue el mejor modo que encontraron para honrar su memoria, y hacer que su breve paso por la tierra se tradujera en bendiciones para otros. En el que habría sido el cumpleaños número 10 de Rema, ambos expresaron que una pérdida semejante, fuera del orden natural de las cosas, te carcome para siempre. Rema fue y sigue siendo una misericordia y una bendición en sus vidas. Ellos esperan que el fondo creado brinde a los niños la oportunidad de continuar amando, sonriendo, riendo y esparciendo misericordia, tal y como un día ya lejano lo hiciera Rema. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
If you're looking for legit ways to make extra money, you've got to check out The Side Hustle Show. With hundreds of actionable episodes to choose from, you'll learn what's working now from real people making real money, like the Utah mom who built a six-figure business playing video games, or the guy earning $3,000 a month renting out mobility scooters. Online or offline, from Amazon to your own hometown, from YouTube to vending machines, The Side Hustle Show has you and your wallet covered. Subscribe to The Side Hustle Show wherever you're listening to this podcast and increase your earning power today.
Don't miss the biggest Maytag sale of the year at Lowe's. You'll find the Maytag appliances you need when you need them at a great price. Plus, when you buy two select laundry appliances, you'll get up to a $100 bonus via instant rebate. Shop Maytag at Lowe's. We help, you save. Offer valid through 531. See store for pricing and offer details. Advertise savings on all major Maytag appliances through Maytag.com and participating retailers. Prices may vary. Additional terms and conditions apply.